Espartaco, segunda parte.
Glabro declara ante el Senado.
Y dijo que aunque es tan grande su odio contra Roma, lo único que querían era escapar de su dominio. Prometió dirigirse pacíficamente hacia el mar. Si nos oponemos, amenazó con arrasar toda la campiña y destruir las legiones que enviemos contra él.
¿Y cuando lleguen al mar?
Embarcarán con los piratas cilicios y regresarán a sus hogares.
¿En qué puerto se proponen embarcar?
No lo sé. Pero arrollarán a las fuerzas que hallen en su camino. Para interceptarles el paso, han de ir las legiones.
¿Qué clase de hombre es ese jefe de los esclavos?
Lo ignoro, no lo conozco. Solo sé que ellos le llaman Espartaco.
¿Espartaco?
¿Te es familiar el nombre?
Sí, creo que sí, pero no recuerdo. ¿Y después de eso qué pasó?
Me ataron a un caballo y lo hicieron salir a latigazos.
¿Cuántos de tus hombres escaparon?
14 se han presentado hasta ahora. A mí me hicieron prisionero en mi propia tienda de mando. Asaltaron el campamento por sorpresa. No hubo tiempo de dar la alarma.
¿No habías levantado empalizadas y hecho un foso alrededor?
Craso le mira de arriba abajo. Glabro toma aire.
No. Llegamos casi al anochecer. Pusimos centinelas a cada 10 pasos. No había motivos para esperar un ataque por la noche. Además, solo eran...
Continúa.
Solo eran esclavos.
Craso frunce el ceño.
Entiendo.
Se levanta.
Publio Marco Glabro ha deshonrado las armas de Roma. Que el Senado le imponga su castigo.
Glabro se cuadra y Craso se sienta. Graco se pone en pie.
Si castigáramos a todos los jefes de milicia que se han puesto en ridículo, no quedaría nadie con grado superior al de centurión.
Pero se trata de un caso de criminal descuido. 6 cohortes han sido asesinadas.
Craso apoyó a ese joven. Que él pronuncie la sentencia.
Craso le observa serio y se levanta.
La sentencia solo puede ser una.
Mira a Glabro.
Que a Publio Marco Glabro se le niegue fuego, agua, comida y cobijo hasta una distancia de 50 jornadas de la ciudad de Roma.
Craso y Graco se miran.
Un momento. Glabro es mi amigo y no le abandonaré ahora en su desgracia. Entrego el mando de mis legiones y me retiro de la política.
Glabro hace una reverencia y sale tras Craso. Graco le sigue con la mirada. Craso y Glabro llegan a una sala adyacente.
Adiós, Craso.
Se aleja. Graco camina hacia el centro del Senado.
Quiero que no es este el momento para retirarse de la vida pública.
Craso escucha atento.
Escuchad. Esa actitud heroica en el Senado la he visto otras veces. Todos la hemos visto y sé lo que significa.
Craso se apoya en un punto de honor.
Honor de patricio. A pesar de la aparente nobleza de su gesto, no me gusta ese comportamiento.
Craso es el único hombre de Roma que no se ha doblegado ante la corrupción republicana y jamás lo hará.
Yo tolero una república corrompida que asegure la libertad al pueblo, pero no toleraré la dictadura que quiere imponer Craso. ¡Sin ninguna libertad! Eso es lo que él pretende. Y por eso volverá.
Craso frunce el ceño. Las nubes cubren el cielo sobre una extensa planicie de rosa. Una ingente multitud de hombres, mujeres y niños la atraviesa formando largas filas, la mayoría a pie y algunos a caballo. Otros conducen el ganado. Una profunda hendidura longitudinal serpentea sobre la meseta, rodeada de pequeños y redondeados montes. El grupo cruza ahora por un bosque. Criso camina abrazado a 2 mujeres y una joven sonríe al bebé que lleva en brazos. Espartaco y Varinia cabalgan juntos. La comitiva atraviesa una zona pantanosa poco profunda cubierta por verdina. Un hombre lleva a una niña sobre los hombros, cae al agua y varias personas le ayudan a levantarse. Otros tiran con fuerza de un carro. Salen del pantanal. Algunos hombres tiran de otro carro atorado en la charca. Los rebeldes avanzan bajo una lluvia torrencial. Espartaco y Varinia caminan abrazados cubiertos con mantos. Antonino les sigue. Otro día los rebeldes vadean un profundo valle. Mientras unos ascienden por una de las laderas, el resto del numeroso contingente aún desciende la contraria. Un hombre lleva a un niño en brazos y a otro de la mano. Dos hombres con casco y armas romanas caminan entre la gente. Un anciano sube con dificultad ayudado por dos compañeros. El numeroso grupo atraviesa un bosque nevado. Una mujer va con un niño que tropieza y cae. Un hombre le ayuda a levantarse. Otro ayuda a una mujer que lleva un bebé envuelto en una manta y camina con dificultad sobre la nieve. Descienden entre la niebla que cubre una ladera nevada. De noche, un hombre cava un pequeño agujero. Una mujer de rodillas junto a él llora con un bebé en sus brazos. Lo deposita en el interior del agujero. Los dos lloran. Ella arranca una flor que coloca sobre el niño. Mira al hombre que llora cabizbajo. Lentamente echa tierra en el agujero. La imagen funde a negro. Otro día acampan junto a un lago. En una tienda, Espartaco, Criso, Dionisio, Antonino y otro hombre hablan en torno a un plano desplegado sobre una mesa. Fuera, dos carniceros despiezan una vaca y una mujer hace girar el espetón en el que asa un cerdo ensartado. Hombres sentados en círculo observan el combate con espadas de madera entre Antonino y otro hombre. Una mujer ordeña una cabra y un niño la observa de cerca. Ella sonríe y le lanza leche al rostro. El pequeño se aleja y se restriega la cara. Varinia nada desnuda en una charca.
Cuando la espuma del mar dormía como una muchacha, el crepúsculo acariciaba el mundo.
Espartaco la espía desde la orilla.
Cruzaba la sombra de los bosques azules.
Morados y azules.
Ella se gira.
Espartaco, me has asustado.
Lo siento.
Oh. ¿Hace rato que estás ahí?
Un poco.
¿Y por qué no me lo has advertido?
Es que me parecía que eras muy feliz.
Sí, muy feliz. Qué día tan hermoso. Recordaba los versos de Antonino. Espartaco, ¿son sombras azules y bosques morados o son bosques morados y sombras azules?
Deja que abrace a mi esposo.
La abraza.
¡Suéltame!
No quiero.
Te voy a mojar.
¡No me importa!
La toma en brazos.
Tienes que tratarme.
¿Qué?
Tienes que tratarme con mucho cuidado.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Voy a tener un hijo. Suéltame ahora.
Él se torna serio.
¿Qué?
Ella le mira fijamente.
Un hijo.
Él la observa atento.
¿De veras cuándo?
En la primavera.
¿Pero cómo? Quiero decir, ¿cómo lo sabes?
Yo lo sé.
¿Un hijo en primavera? Voy a tener un hijo.
También podría ser una hija.
Debiste decírmelo.
Ya te lo he dicho.
Te vas a enfriar. Ven aquí así, amor mío.
La cubre con su túnica.
Te he hecho.
No, no.
Perdona, no quise ser tan brusco.
¿Por qué no me besas? Voy a tener un hijo y es la primera vez.
¿Un hijo?
La besa en la frente.
En primavera.
Espartaco, soy la misma de siempre.
La besa en los labios.
Varinia.
Amor.
Se besan con ternura y se dejan caer de rodillas.
Quiero que me beses.
La besa apasionadamente. Una hilera de carretas tiradas por mulos atraviesa un amplio valle. La inmensa muchedumbre de rebeldes camina tras ellas envuelta en una densa polvareda. Numerosos jinetes y hombres armados forman parte de la comitiva. Muchos visten piezas de uniformes romanos. En el Senado.
Esos esclavos nos han costado ya más de 1,000,000,000 de sestercio. Si quieren librarnos de su desagradable presencia, en nombre de todos los dioses, ¡que se marchen!
Me opongo a ello. La noticia de su rebelión ha corrido por toda Italia. Si les permitiéramos escapar, pronto se producirían otros levantamientos.
Sí, es cierto. Graco mira a César y se levanta.
Nuestra república, débil aún después de 4 lustros de lucha civil, ha sostenido 2 guerras. Una en Hispania y otra en Asia. Los piratas nos han interrumpido el suministro del trigo de Egipto y Espartaco está saqueando las despensas del sur de Italia.
Camina hacia el centro.
Casi media ciudad de Roma carece de pan. El pueblo está aterrorizado.
Mira a los senadores.
2 cosas debemos hacer inmediatamente. Confirmar a César en el cargo de comandante de la guarnición.
Le señala.
Y enviar 2 legiones para interceptar y destruir a Espartaco en la ciudad de Luferia.
Metaponte.
En una plaza la gente vitorea y lanza flores a la tropa de Espartaco que pasa ante ellos. El tracio la observa desde su caballo, bebe de una bota que entrega a Antonino y se limpia la boca con el antebrazo. Un hombre lleva en brazos a una joven y una pareja de ancianos desfila entre el grupo. Un hombre carga a un niño y varios pequeños que enarbolan sus armas. La gente les lanza flores desde los tejados. A un lado de la calle, 2 hombres extienden una cortina. Una fila de personas pasa ante ella y deposita joyas y artículos de valor. Un anciano deja una copa. Una mujer llega y le golpea hasta derribarlo. Varios hombres la detienen. Llevan a la mujer. En una tienda, Espartaco y varios hombres comen en torno a una mesa.
Recuerda, Marcelo. Éramos a Sara Baciato. Ahora has dicho una verdad. ¡Ah, Varinia! ¡Excelente comida!
Solo un pedazo de tierra y unas cabras es muy poco.
Yo me doy por satisfecho con todo de que sea el mejor vino del mundo.
El mejor vino del mundo.
Espartaco le palpa su abultado vientre y ella sale.
Las uvas dulces dan vino agrio. Hay que ir a Libia para beber buen vino.
Yo soy buen vino.
Espartaco sirve vino.
Probad esto. Seguro que no hay vino como el de mi país, el de España.
No, estáis equivocados. El mejor vino es el que se prepara en casa de cada uno.
Eso es verdad.
En unas termas de Roma, César llega al borde de la piscina y un sirviente le acerca una toalla. Él sale del agua y se cubre con ella. La anuda a su cintura y saluda a un hombre que pasa a su lado. Este le devuelve el saludo y llega ante 2 ancianos senadores que juegan sentados en un banco.
Perdonad.
¿Han llegado noticias de Metaponte?
Malas noticias. Hemos perdido 19.000 hombres, incluidos Comodio y sus capitanes.
¿19.000?
César se acerca.
¿Tienes propiedades en Metaponte?
No. Mi hijo estaba con Comodio. Con vuestro permiso, buenos días.
El anciano se marcha.
Tardamos 5 largos años para instruir una legión. ¿Cómo pudo ese Espartaco en tan solo 7 meses formar un ejército? Algo va mal, francamente mal. Habría que indagar las causas.
Sí, por supuesto.
¿Dónde está ahora Espartaco?
Ha llegado al puerto de Brutisia.
Llega Craso.
Desearía hablar un momento con nuestro comandante. ¿Nos disculpáis?
Los 2 hombres se retiran. Craso y César ocupan un banco.
He oído decir que has tomado una casa en el barrio popular.
Ah, no es ningún palacio, no creas.
Y que diste una fiesta para 11.000 plebeyos en el campo de Marte.
Tampoco fue ningún banquete.
Durante 200 años, nuestras familias han sido los miembros más relevantes del partido patricio, sirviendo y gobernando a Roma. ¿Por qué nos dejas por Graco y el pueblo?
A nadie he dejado, y aún menos a Roma. Pero lo que aprendí de Graco es que Roma es el pueblo.
¡No! Roma está siempre en el pensamiento de los dioses.
No sabía que creyeras tanto en ellos.
No importa. De no haberlos, los inventaría. De no existir Roma, soñaría con ella. Eso quiero que hagas tú.
Lo toma del brazo.
Vuelve con los de tu clase. Te lo ruego.
¿Es a mí a quien quieres o a la guarnición?
A los dos. Dime con franqueza, ¿en mi lugar te enfrentarías con Espartaco?
Desde luego.
¿Por qué?
Porque no hay otra solución para salvar a Roma.
César. ¿Pero qué Roma? ¿La de ellos o la nuestra?
Le mira fijamente. César le toca un brazo.
Ya sabes que Graco es amigo mío.
Se levanta.
No le traicionaré.
Se aleja.
César.
Craso le sigue.
¿Qué es peor, traicionar a un amigo o traicionar a Roma misma?
No creo que se preste a elección.
Tendrás que elegir antes de lo que supones.
Caminan.
Buenas tardes, Craso. Te he estado buscando todo el día.
Tu nuevo amo.
Graco está en una sala adyacente.
El Senado ha estado reunido toda la mañana con ese asunto de Espartaco. Tenemos dispuestas 8 legiones sin jefe para conducirlas. Tan pronto se ofrece el mando de general, empiezan todos a cambiar de color.
Ya hemos vivido otras epidemias parecidas.
¿Qué tal tu salud?
Excelente. Supongo que el Senado me ofrece ahora el mando de esas legiones.
¿Lo estabas esperando?
Sí. ¿No has pensado en que mis servicios pueden resultar costosos?
En nuestros días nadie da nada. No hay razón para que tú no pongas precio a tu patriotismo. ¿Qué pides?
Ser elegido primer cónsul con mando de todas las legiones de Roma y abolición de la autoridad del Senado sobre los tribunales.
La dictadura.
El orden. Ya me dirás si aceptas mis condiciones.
Te lo digo ahora, inaceptables.
Lo sé. Por el momento tal vez, pero los tiempos cambian. Y también el Senado. Cuando llegue ese día estaré dispuesto. Mis respetos a tu esposa.
Serás complacido.
Craso sale y César se sienta frente a Graco.
Creo que tienes razón. Si no se acaba con Espartaco, el Senado tendrá que cambiar.
Y entonces Craso implantará una dictadura férrea a cambio de salvar a Roma del ejército de esclavos. Pero claro, esas cábalas dependen de la actuación de Espartaco, que al parecer quiere abandonar Italia. Y de ocurrir eso, la crisis quedaría superada y Craso continuaría en su retiro. Ya lo he arreglado para que Espartaco pueda escapar.
¿De qué modo?
Pues, verás, he llegado a una inteligencia con los piratas cilicios para no impedir que transporten a Espartaco y los suyos fuera de Italia.
¿Con que hacemos tratos con los piratas? Pactamos con criminales.
Ah, no seas tan puritano. La política es una profesión práctica. Si un criminal posee lo que tú deseas, ¿por qué no pactar con él?
El sol brilla con fuerza sobre un talud de arena. Varios jinetes lo descienden al galope. Desde lo alto de otra duna, otros alzan los brazos a modo de señal. Todos galopan sobre la arena hasta una playa y recorren la orilla. Un pequeño grupo se adelanta. Se detienen y miran hacia el horizonte.
¿A qué distancia estamos de Brundisio?
A unas 20 millas.
Nuestro ejército acampará aquí esta noche. Ellos llevan aún 6 horas de retraso. Pátulo, adelántate a Brundisio y trae a Antonino aquí. Marco, ve al encuentro de Espartaco y dile que acamparemos a la orilla del mar.
La imagen funde a negro. Atardece sobre el campamento montado en la playa. Diferentes grupos bailan en torno a pequeñas fogatas. Algunas mujeres danzan en círculo tomadas de la mano. Dos jóvenes bailan abrazados. Él la besa en los labios. Un hombre recostado en el suelo bebe vino del enorme pellejo que sujeta a otro. Una pareja de ancianos baila feliz. Se abrazan, un niño aplaude entre la gente. Un enano baila con un perro en la tienda de mando.
Si todo nos sale bien, confío en que podremos cargar unos 150 barcos cada día.
De ti depende, Dionisio. Colaborarás con esos piratas.
Bien.
El pobre ya no podrá pegar ojo desde
ahora. Así me ahorraré el buscar dónde dormir.
Vamos. Griso, sigue dándome informes sobre Pompey.
No habrán sorpresas, no temas.
Quiero que se mantenga la vigilancia en la retaguardia hasta el momento de embarcar.
Se mantendrá.
Espartaco,
En el puerto de Brundisio hay grandes almacenes repletos de víveres, pero serán insuficientes para toda la flota.
El campo está lleno de ganado.
Y tenemos suficiente sal para conservarlo.
Bien.
Me encargo de eso.
Oye, ¿averiguaste cuántos hombres tenemos que hayan sido galeotes o marineros?
Tigranes Levantus.
Oh.
Tigranes entra.
Mi querido general.
Bienvenido, Tigranes.
No te molestes en buscar esclavos que emancipar. He venido a caballo.
Tus dioses, Isis y Serapis, nos han sido propicios. El resto de los 50 millones de sestercios que te debemos.
Abrió dos arcones.
General, yo lo lamento mucho, pero te traigo malas noticias.
Espartaco deja un colgante en un arcón.
¿Qué noticias son esas?
Pompeyo ha desembarcado en Italia con su ejército.
En el puerto de Regio, hace 3 días. Tengo un informe completo de sus movimientos.
Pero sabes también que una flota romana trae a Lúculo y su ejército y se espera que arribe mañana a Brundisio.
Espartaco mira serio.
¿Lúculo aquí?
No podré darte barcos.
Se miran fijamente.
Pero si los vimos en el puerto.
Nuestra flota, debido a una necesidad estratégica, se ha visto obligada a retirarse.
¿A retirarse?
¿No queda ningún barco?
Tigranes niega y Espartaco clava su mirada en él. El tracio se apoya en los arcones.
Sé que para los piratas cilicios no es problema destruir cualquier flota. De modo que si ahora huyen no es por miedo. Debes darme otro pretexto mejor.
Yo estoy tan desconcertado como tú.
Levántate. ¡Arriba! De puntillas.
Le puso un cuchillo bajo la barbilla.
Me vas a rasgar la piel.
¿Por qué huyen los cilicios?
Les pagaron.
¿Quién les pagó?
¿Quién? Craso.
Bajó el arma.
Craso.
Espartaco, Craso no luchará contra nosotros. Según los informes, se negó a aceptar el mando de un ejército. ¿Por qué entonces sobornó a tus piratas para impedir que escapásemos?
No lo sé. No tiene explicación. He sido traicionado igual que vosotros.
Habrá una respuesta. Tiene que haber una respuesta a todo eso.
Se acerca a un mapa de Italia y señala con el cuchillo.
Estamos a 5 millas de Brundisio. Aquí está Regio. Pompeyo debe de haber llegado hasta aquí. A 4 jornadas solamente. Lúculo desembarcará en Brundisio mañana. Si vamos a su encuentro, Pompeyo tendrá tiempo de marchar sobre nuestra retaguardia. Y si volvemos hacia el oeste para enfrentarnos con Pompeyo, será Lúculo quien nos ataque por la espalda. Ya no queda en Italia más que otro ejército. Y está aquí.
Roma.
Roma, sí. Craso nos invita a marchar sobre Roma para así emprender la lucha contra nosotros.
¿Crees que Craso espera que marche sobre Roma?
Nos obliga. ¿Te figuras que ignora que no me dejaré coger entre 2 ejércitos de espaldas al mar? Sabe que la única alternativa es Roma. Saldrá a luchar a campo abierto. Y si nos vence, se convertirá en salvador de Roma y será su victoria final sobre el Senado.
General, si me permites, quisiera rehabilitarme ante tus ojos. Por una módica cantidad puedo arreglar que tú y tu familia y tus jefes, naturalmente, salgáis de Italia y seáis llevados a un país de Oriente en donde hombres ricos como vosotros seréis bien recibidos. Allí viviréis igual que reyes durante el resto de vuestra vida. ¿Qué me respondes, general?
Vete.
¿Que me vaya?
Antonino le mira serio.
Que me vaya.
Tigranes sale de la tienda. Antonino le sigue con la mirada.
Ordena a los trompetas que toquen asamblea.
En la playa todos se reúnen ante él.
Esta noche un ejército romano desembarcará en el puerto de Brundisio. Otro ejército avanza hacia nosotros desde el oeste. Entre ambos esperan cogernos aquí en una trampa de espaldas al mar. Los piratas cilicios nos han traicionado. No disponemos de barcos.
En Roma.
Por orden del Senado, os damos a conocer que en el día de hoy ha sido elegido Marco Licinio Craso, primer cónsul de la República y comandante en jefe de los ejércitos de Roma.
¡Salve, Craso!
En la playa.
Roma no nos permitirá escapar de Italia. No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible. Libertando a todos los esclavos de Italia.
Roma.
Yo os prometo una nueva Roma. Una nueva Italia y un nuevo imperio. Os prometo la destrucción del ejército de esclavos y la restauración del orden en todo nuestro territorio.
En la playa.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos, sabiendo que nos aguarda una larga marcha y una dura lucha, que ser el ciudadano más rico de Roma, engordando con la comida que no se ha ganado y rodeado de esclavos.
Os prometo entregaros vivo a Espartaco.
En Roma.
Para que pueda ser castigado como juzguéis conveniente o traeros su cabeza. Eso lo he jurado por los espíritus de todos mis antepasados. Eso lo he jurado en el templo que guarda sus huesos.
Alza su bastón de mando.
¡Arme, brazo!
En la playa.
Juntos hemos recorrido un largo camino, librado muchas batallas, conseguido grandes victorias. Ahora, en vez de embarcar rumbo a nuestras casas allende los mares, hemos de volver a luchar. Quizás nunca haya paz en este mundo, ni para nosotros ni para nadie, no lo sé. Pero sí sé que en tanto vivamos, hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos y que todos somos libres.
Varinia está entre la gente y le observa con atención.
¡En marcha, entonces!
En Roma, las legiones que escuchaban ante la escalinata del Senado se ponen en marcha. Los soldados portan coraza, casco, pilum y escudo largo. Craso les sigue con la mirada. Un grupo de senadores observa atento el desfile. Los soldados de las filas exteriores portan grandes estandartes dorados. El ejército de esclavos atraviesa la planicie rodeada por pequeños montes. Entre su armamento abundan lanzas, orcas y palas. La gran mayoría carece de casco, coraza o escudo. La imagen funde a negro. Craso encabeza la columna romana, monta su caballo blanco y lleva el bastón de mando. Se detiene. Mira a su alrededor y continúa. Escoltado por varios soldados, llega a un campamento. Dos hileras de soldados montan guardia frente a la tienda de mando. Craso desmonta y camina hacia el interior. Entra y alza su bastón.
Salve, Craso.
Salve, Craso.
Un oficial le entrega un vaso.
Te saludo, Craso.
Gracias. ¿Bien?
Bebe.
¿Les has expuesto mi plan?
Cada manípulo conoce su posición en la línea y sabe exactamente su cometido. Los legados están emplazando sus legiones en los puntos previstos.
Excelente. Las disposiciones serán cambiadas.
¿Cambiadas?
Temo que Espartaco esté al corriente de nuestros planes.
Da el vaso a otro oficial.
Se cursarán nuevas órdenes dentro de poco. A Espartaco no le falta razón para creer que ha dejado a distancia a sus perseguidores, Pompeyo y Lúculo. Sin embargo, hay pasos en los montes Apeninos que no figuran en ningún mapa.
Se sienta.
Tal vez vuestro valor cobre nuevas fuerzas al saber que Pompeyo está en este momento acampado a 20 millas al oeste de nosotros. Y que el ejército de Lúculo se aproxima desde el sur a marchas forzadas.
Craso, permítenos augurarte la más gloriosa victoria de tu carrera.
¡Salve! ¡Salve!
No voy en busca de gloria. Voy en busca de Espartaco. Y estoy decidido a capturarle. Sin embargo, esta campaña no es solo para acabar con Espartaco, sino también con la leyenda de Espartaco. Podéis retiraros.
¡Salve,
Craso!
Todos salen. Un soldado entra y saluda.
Lentulo Baciato pide audiencia.
¿Quién?
El lanista de Capua.
Ah, que pase.
Lentulo entra con el brazo en alto.
Salve, noble Craso. Tan pronto recibí tu mensaje, me apresuré a venir para ponerme a tus órdenes.
Gracias. Perdona que te robe el tiempo. Siéntate.
Oh, muy amable.
Toma asiento.
Creo, estoy informado, de que Espartaco se formó en tu escuela.
Sí. Y si el expresarlo no resulta demasiado subversivo, cuanto es hoy, lo debe a mi atención.
Entonces hay que felicitarte. Y a mí también, por haber encontrado quien está capacitado para darme lo que hasta hoy nadie ha podido. Una descripción de Espartaco.
Oh, sí. Pero tú ya lo viste.
¿Yo?
Frunce el ceño.
En la arena.
¿Cuándo?
Cuando visitaste mi escuela con aquellas dos encantadoras damas.
Vaya.
Celebraré que las dos gocen de buena salud. Fue elegido para luchar contra Drava, el negro.
Recuerdo al negro.
Y tienes motivos para recordarlo, debido a las circunstancias. Lo remataste con tu daga en situación apurada.
¿Espartaco era su rival?
Sí.
¿Qué aspecto tenía?
¿Es asunto de vital importancia para ti?
Sí. Y para todo hombre que ame a Roma y desee verla fuerte.
Somos ciudadanos romanos, aunque tú, patricio, y yo, de la plebe. Ambos debemos jugar limpio. Si tú quieres algo de mí, para ser justo y no defraudar a mi propia conciencia, he de pedirte algo a cambio.
Dime el precio.
Pongamos... Oh, no. Cuando mañana obtengas la victoria, supongo que los supervivientes serán subastados para pagar a costa suya los gastos de esta heroica expedición. ¿Sería mucho pedir que la subasta la efectuara quien comparte este momento histórico contigo?
Te autorizo para que seas tú quien subaste a los supervivientes. Con una condición. Permanecerás a mi lado durante la batalla para identificar a Espartaco.
¿Durante la batalla? Ten en cuenta que soy hombre de paz. El derramamiento de sangre es algo que me horroriza.
Pues si no quieres ver correr la tuya, te recomiendo que permanezcas aquí como mi huésped de honor. ¡Centinela!
Entra un soldado.
Pero... mi querido gran conquistador Marco Licinio Craso, ¿y si cambiase el curso de la batalla y Espartaco me preguntase por ti?
Si eso se produjera, no tengo la menor duda de que te pondrías a su servicio.
Al centinela.
Este hombre se quedará hasta después de la batalla. Que no carezca de nada, pero no lo deje solo un momento.
De noche, Espartaco contempla desde una colina el campamento rebelde montado en un verde valle. Se marcha. Camina entre las tiendas levantadas cerca de varias fogatas. Hombres y mujeres duermen acostados sobre la hierba. Espartaco observa a un enano y un niño que descansan junto a las ruedas de una carreta. Contempla a una pareja de ancianos abrazados que duerme plácidamente. Varios hombres asan carne en una fogata y le sonríen. Espartaco mira a un lado y sonríe. Una niña pone su dedo a modo de chupete a un bebé acostado con ella. La pequeña le devuelve la sonrisa. El tracio sigue caminando. Una mujer le observa sentada en el suelo y abrazando a un niño. Varias personas duermen a su alrededor. Espartaco saluda a tres hombres y un niño que comen frente a una fogata. Le devuelven el saludo y sonríen. Ante una mesa con mapas, Dionisio y otros hombres le ven pasar. Espartaco se detiene y mira a Antonino, que duerme arropado con una manta.
Mamá.
Gira la cabeza.
Mamá.
Una niña está junto a su madre.
¿Cuándo nos iremos a casa?
Espartaco las observa.
Intenta dormir, hijita.
La niña se tumba y su madre le acaricia la cabeza. Espartaco camina y llega a la tienda de mando. Se apoya en el umbral y mira pensativo hacia el campamento. baja la mirada un instante. Gira y entra en la tienda. Varinia está sentada.
¿Todavía no tienes dolores?
Pero es muy revoltoso. Me golpea con sus puñitos.
Desea ver a su madre. No le culpes de ello.
¿Qué? ¿Lo notas?
Le pone una mano sobre su vientre.
Ahora no.
Que llegue cuando estemos en Roma.
Él se aparta y se apoya en un madero que sujeta la tienda.
Roma.
Todavía no nos han derrotado.
La mira serio.
No. Pero a pesar de las veces que les hemos vencido, siempre tienen a otro ejército para enviar contra nosotros. Y otro. Varinia, es como si hubiéramos empezado algo que no tiene fin.
Pero si algún día termina, valdrá la pena.
Él la mira. Se acerca a ella.
Varinia.
No. Se agacha y la abraza.
No hagas que me sienta débil.
Eres tan fuerte que puedes sentirte débil.
Varinia.
Se miran.
Oh, Varinia. Te quiero más que a mi vida. Sin embargo, a veces, incluso cuando estás durmiendo a mi lado, me siento muy solo. Imagino entonces que hay un Dios para los esclavos y le pido que...
¿Qué le pides?
Le pido que nuestro hijo pueda nacer libre.
Yo le pido lo mismo.
Cuida de mi hijo, Varinia. Y si no llego a conocerle, cuéntale cómo he sido y lo que hemos soñado. Cuéntale la verdad, porque le dirán muchas mentiras.
Yo no podría vivir sin ti, Espartaco.
Varinia. 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 Escucha. Entre nosotros no cabe una despedida.
Mira su vientre y lo acaricia.
Mientras uno de los tres viva, seguirá la vida. Ahora se mueve. ¿Verdad que lo notas?
Sí, claro que sí.
Parece muy fuerte. ¿Te hace daño?
No.
Parece muy fuerte.
Le besa el vientre y la abraza.
Varinia, amor mío.
Ella le acaricia con ternura. Se miran fijamente. Se besan. La imagen funde a negro. De día, Espartaco forma a caballo junto a otros jinetes. Ante un numeroso grupo a pie, Dionisio mira al horizonte. Todos los esclavos portan lanzas. Entre ellos hay mujeres y ancianos. Algunos hombres llevan coraza y escudo. Uno lleva un hacha. Griso mira serio al frente. Todos contemplan la extensa llanura verde que se extiende ante ellos. Las legiones romanas se acercan por el horizonte. Montado a caballo, Craso observa al enemigo desde una loma junto a varios oficiales. Los esclavos ocupan una colina al otro lado de la llanura. Espartaco mira al frente. La legión romana ocupa el extremo contrario de la planicie. La infantería romana pasa ante Craso, los oficiales y el estandarte dorado del Senado que sostiene un soldado. Criso observa al enemigo. Los 10 manípulos de la legión avanzan organizados en formaciones rectangulares. Espartaco mira al frente alineado junto a sus hombres. Los manípulos pasan ante el montículo de Craso. Los soldados visten casco y coraza y portan lanza y escudo largo. Craso observa atento. Espartaco mira a ambos lados y al frente. La legión romana se extiende por el valle. Una segunda línea de manípulos aparece por el horizonte. Dionisio mira hacia el enemigo. Desde el montículo, Craso y los oficiales contemplan la disposición de sus soldados formando un alargado frente que se dirige hacia el centro de la llanura. Espartaco lo observa desde su caballo. Su ejército está alineado sobre la colina mientras las dos legiones avanzan. Clavo con coraza mira serio al frente. La segunda legión pasa junto al montículo de Craso y los oficiales. Criso observa al enemigo con el ceño fruncido. La primera legión alcanza el centro de la llanura. Se detiene. Espartaco la observa. Dos manípulos de la primera línea se despliegan formando un grueso cordón ante sus compañeros. Espartaco mira serio al frente. El cordón avanza en línea. Cuatro manípulos laterales de la primera línea se desplazan hacia los cuatro centrales hasta formar un enorme y compacto rectángulo en el centro de la planicie. El cordón se acerca a los esclavos formados en la colina. Los soldados avanzan protegiéndose con su escudo. A los pies del ejército de esclavos hay dispuestos varios rodillos. Algunos hombres sujetan antorchas cerca de ellos. Espartaco hace una señal con el brazo y prenden los rodillos. Craso mira atento. El cordón asciende hacia el enemigo. Espartaco lo observa y señala con el brazo. Los esclavos arrastran los rodillos envueltos en llamas hacia los soldados que giran y huyen. Todos bajan la colina. Dionisio alza su espada y corre hacia los romanos seguido de numerosos esclavos. Los rodillos alcanzan a los soldados que formaban el cordón pasándoles por encima. Los esclavos corren hasta ellos y les golpean. Lanzan los rodillos contra la formación rectangular de la planicie. Los esclavos atacan a los desconcertados soldados. Algunos combatientes caen sobre los rodillos ardiendo. Desde el montículo, Craso y los oficiales miran hacia un extremo de la llanura. Un enorme ejército aparece por el horizonte.
Ahí llegan Lúculo y Pompeyo.
Craso mira de nuevo al frente. Sobre la colina, el caballo de Espartaco se agita nervioso. El tracio observa preocupado las nuevas tropas. Alza su espada, mira a sus hombres y les indica avanzar. Galopan hacia el frente de batalla junto a los rodillos aún humeantes. Algunos jinetes son derribados. Luchan cuerpo a cuerpo. Un soldado romano clava su lanza en un jinete y lo tira al suelo. Espartaco golpea a varios enemigos desde su caballo. Espolea su montura hasta un jinete romano y lucha con él. Le clava la espada en el costado y lo derriba. Antonino se deshace de un soldado y lanza a otro por los aires. Espartaco golpea con rabia a varios enemigos. El ejército de Pompeyo corre hacia la batalla, también el de Lúculo. Un soldado salta sobre la grupa del caballo de Espartaco y lo derriba. El tracio rueda por el suelo y esquiva el lanzón de un enemigo. Lo toma, se levanta y ataca con él. Dos soldados arremeten contra un esclavo. Varias mujeres les atacan por la espalda. Espartaco ciega el brazo de un enemigo con su espada. El ejército de Lúculo se aproxima. Ante una enorme roca, Criso se deshace de varios enemigos. Otro lo empuja y lo atraviesa con su espada. Sujeta la empuñadura por donde brota la sangre y cae al suelo. Los ejércitos de Pompeyo y Lúculo llegan al frente de batalla. Están compuestos por un grueso de infantería y varias unidades de caballería. Los refuerzos caen sobre el ejército de esclavos que ahora lucha en clara inferioridad numérica. Los soldados marchan en tromba y barren al enemigo. Los jinetes romanos galopan empuñando en alto sus armas. Dos caballos abandonan el valle al galope. El campo de batalla aún humea. Los numerosos cadáveres ensangrentados de esclavos y soldados cubren el suelo rocoso y el cauce de un pequeño arroyo. Los cuerpos apiñados cubren una gran extensión. Cuervo contempla la dantesca escena posado sobre una rama. Mujeres y niños yacen entre los muertos. Craso y un oficial buscan entre los cuerpos. El estandarte de una centuria romana está tirado sobre una enorme roca. Craso y el oficial pasan cerca de él. Algunos cadáveres tienen los ojos abiertos. El cuerpo sin vida de un niño reposa sobre el de un hombre. Craso mira serio alrededor. Varios jinetes llegan junto a un grupo de prisioneros encadenados.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros?
El definitivo todavía no.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida.
Espartaco está sentado junto a Antonino.
Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Antonino observa al tracio. Este baja la mirada. Mira al frente con el ceño fruncido y se pone en pie. Antonino se le adelanta.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Les mira confuso.
Yo soy Espartaco.
Dionisio.
Yo soy Espartaco.
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 Todos los prisioneros se levantan. Espartaco gira la cabeza y mira al frente orgulloso.
Yo soy Espartaco.
Craso frunce el ceño. Espartaco mira emocionado. Una lágrima cae de sus ojos. Varios caballos triscan en el valle. Craso y el oficial ascienden una pendiente. Un soldado conduce a Lentulo hasta ellos.
Perdona que sea uno de los últimos en felicitarte. Por el campamento corre el feo rumor de que los prisioneros van a ser crucificados.
Así es.
Entonces perdona que me atreva a recordarte que ayer me prometiste que yo me encargaría de hacer la subasta.
¿Y tú qué identificarías a Espartaco? ¿Dónde está? A cambio te prometí la venta de los supervivientes, pero no quedará ni uno.
Lentulo baja la mirada. Craso y el oficial miran extrañados. Caminan hacia la pendiente donde yacen varios cuerpos y se detienen ante el de una mujer envuelta en un manto rojo. Craso se agacha y la voltea. Ella sostiene al bebé en brazos.
Pero, Si es Varinia.
Sí, la recuerdo. Te fuiste con Espartaco.
Soy su esposa.
¿Y ese es su hijo?
Sí.
¿Dónde está Espartaco?
Ella la mira temerosa.
Ha muerto.
¿Lo viste morir?
Ella baja la mirada.
Sí.
Mientes. ¿Dónde está?
¿Alguien hay a quien poder vender? Incluso por el niño obtendré una bonita suma.
Craso se levanta.
¿Cuántas mujeres se han capturado?
Unas 40. La mayoría de las que no murieron huyeron a las colinas con sus hijos.
Vende a las otras, pero no a esta mujer.
Tú no has visto a las otras. Son de una fealdad inigualable. Ni un genio conseguiría venderlas.
Azotadlo y echadlo del campamento. Que esa mujer y su hijo sean conducidos a mi casa de Roma.
Los prisioneros desfilan encadenados hasta un campamento. Numerosos soldados les vigilan. Craso les observa sobre su caballo blanco. Espartaco y Antonino pasan ante él.
¡Alto! ¡Alto!
Se inclina hacia el poeta.
Antonino.
Este alza la mirada. Espartaco observa furioso al patricio. Craso aprieta los labios. Antonino mira a Espartaco, que le observa confuso. Craso y el tracio se miran fijamente.
¡Tribuno!
El patricio queda pensativo.
Sean todos crucificados a lo largo del camino, en el trecho que va desde aquí hasta Roma.
Señala a Antonino con el bastón de mando.
Guarda a ese para el final.
Señala a Espartaco.
Y a ese también.
El tracio traga saliva. Craso observa a la pareja y se retira.
¡En marcha! ¡En marcha!
Se aleja al galope. La fila de prisioneros obedece. Soldados y jinetes vigilan la agotada marcha de los prisioneros, que recorre un camino flanqueado por dos filas de crucificados. La fila de reos se pierde en el horizonte. En una aldea, un hombre cargado con leña observa emocionado a los prisioneros. Varias mujeres le siguen con la mirada. En la calle hay varios crucificados. Dos mujeres y un anciano los contemplan junto a una verja. Espartaco y Antonino caminan cabizbajos. Un jinete pasa cerca de ellos. Una mujer cura a Lentulo en casa de Graco.
Tengo más rayas en la espalda que una cebra. Cuando algo toca mis heridas, siento un dolor horrible. Pero a pesar de todo, creo que ahora tengo algo que nunca tuve antes con todas mis riquezas.
¿Qué es?
Bueno, no te rías. Creo que ahora tengo dignidad.
En Roma la dignidad acorta la vida más que una enfermedad. Los dioses deben reservarte para una gran empresa.
¿Tú crees? El que suponga que me convertiré en delator por nada es un loco. Soporté la flagelación sin quejarme.
Sí, es cierto. Fue un magnífico alarde de dignidad. No obstante, espero que no te hará renunciar a la venganza que pensabas tomar sobre Craso.
No, al contrario, ha dado firmeza a mi propósito.
Ah, déjalo.
Celebro saberlo.
Escucha, esa mujer, Varinia, está en su casa. Todo Roma lo sabe. Y hasta se asegura que esta es la primera vez que él se ha enamorado.
Sí. Oh, ya noté algo extraño en su mirada cuando la conoció en mi casa de Capua.
Debe de ser una mujer excepcional para que Craso se haya enamorado de ella.
Voy a ser sincero contigo, Graco. Es más atractiva de lo que te dije.
Dignidad y sinceridad en una misma tarde. No te reconozco.
Pero es una mujer imposible.
¿Hermosa?
¿Hermosa? Pues sí. Y ni aun cargada de cadenas parecería una esclava.
¿Altiva?
Mucho, sí. Y da la impresión de que conquistaría a quien se propusiera. Es irritante.
Creo que sería ayudar a Craso el evitarle esa agonía. Hay que quitarle esa mujer.
¿Raptar a Varinia? ¿Por qué?
No puedo perjudicar a Craso en el Senado, pero sí herirle en lo que más le duela, en su orgullo. Ese será un golpe mortal.
Oh, sí, el plan es estupendo, pero espero que no sugieras que sea yo quien la rapte.
Sí. Compra algunos caballos y un carro cubierto. Ráptala y tráela en cuanto anochezca.
Oh, no, no, no.
Debes añadir el valor a tus recién adquiridas virtudes. ¿Medio millón de sestercios te infundiría ánimo?
Lentulo enarca las cejas.
¿Medio millón? Bien, es cierto que Craso empieza a perder facultades, pero...
Y perderá más aún. ¿Qué te parece un millón?
¿Un millón? Con esa suma podría sobornar a Júpiter.
Yo lo he hecho con menos dinero.
Los dos miran a un lado. César entra uniformado acompañado de tres soldados.
Perdona la intromisión. Ya sabes que no tengo por costumbre entrar en tu casa sin ser invitado.
Siempre eres bien recibido aquí.
Como discípulo.
Graco repara en los tres soldados y su rostro se torna serio.
¿No vienes solo?
No.
Esta vez vienes como maestro.
Lo mira de arriba a abajo.
Te has unido a Craso. ¿Estoy arrestado?
No. Pero debo pedirte que vengas inmediatamente conmigo al Senado. No te lo pido por mí, sino... por Roma.
Ah, por la desamparada Roma. Veamos qué más va a decir Craso sobre la pobre Roma.
Los dos caminan hacia la puerta. En el Senado, Craso declara ante algunos ancianos.
¿Creísteis que al cabo de cientos de años Roma podría ser abandonada en las garras del populacho?
Mira a Graco sentado lejos del resto.
Oídme. Los cuerpos de 6.000 esclavos crucificados bordean la vía Apia. Mañana el resto de sus compañeros lucharán a muerte en el templo de mis antepasados como sacrificio en su honor. Y al igual que esos esclavos, también morirá la plebe si por un instante vacila en su lealtad hacia las nuevas leyes del gobierno. Los enemigos del Estado son conocidos. Los arrestos prosiguen. Las cárceles empiezan a llenarse. De todas las ciudades y provincias tenemos lista de los desleales. Mañana sabrán el precio a su terrible locura.
Se acerca a Graco.
A su traición.
¿Y dónde figura mi nombre en esa lista de los enemigos del Estado?
El primero.
Le muestra una lista.
A pesar de ello, no voy a tomar venganza. Tus propiedades serán respetadas. Conservarás el rango y el título de senador romano. Una casa.
Lee un documento.
Una granja en Picenio ha sido prevista para tu exilio. Podrás llevar a tus mujeres.
Lo deja sobre una mesa.
¿Y por qué se me perdona la vida con tan evidente generosidad?
Tus seguidores están bastante ofuscados. Tengo la intención de que mañana les hables por su propio bien, por su pacífico y beneficioso futuro. De vez en cuando, más adelante, quizá me convenga hacerte regresar a Roma para cumplir tu deber hacia ella, para calmar los espíritus envidiosos y las mentes preocupadas. Deberás persuadirles a que acepten su destino, acaten las órdenes y confíen en los dioses.
Graco mira al suelo.
Puedes irte.
El anciano se levanta, la imagen funde a negro. De noche, los prisioneros recorren un camino a cuyos lados se han encendido fogatas.
¡Alto!
Se detienen. Dos hombres desencadenan al reo próximo a Antonino. El poeta le mira confuso. Los soldados se llevan a los prisioneros cercanos a Espartaco. El tracio los sigue con la mirada, gira la cabeza con respiración agitada. En una habitación de la villa de Craso, Varinia está pensativa sentada en un sillón. Se cubre con una estola blanca. El patricio recibe un brazalete de un esclavo, se lo pone y camina hasta la joven. Craso despide a la esclava que la atiende. Enfrenta a Varinia.
¿Por qué te escondes tras de esa estola?
Ella le mira altiva, aparta su estola y descubre el escote de su vestido.
Mejor así. Ese traje costó semanas de trabajo en la vida de una mujer. Tú más que nadie deberías respetar la labor de una esclava y lucirla con orgullo. Ven aquí.
Sacó un collar dorado de un arcón. Varinia camina hasta él. Craso se coloca a su espalda y se lo pone. Ella mira indiferente. Él lo abrocha.
Perteneció a una reina. La reina de Persia.
Pesa mucho.
Él le toma por los hombros.
Con el tiempo lo llevarás con soltura.
Se coloca frente a ella y le toma una mano. Se miran fijamente. La lleva al atrio donde hay dispuestos dos triclinium, una mesita central y una mesa llena de comida.
Siéntate.
Ella obedece y él se acerca a la mesa.
¿Quieres un poco de perdiz? ¿Y miel?
Sirve comida en un plato.
No.
¿Te gustará? ¿Y un poco de melón?
Lleva el plato a la mesita.
¿Y vino?
Toma una vasija y un vaso.
¿Eh?
Lo llena y ella come del plato.
Yo no te ordeno comer. Te invito.
Dejó el vaso sobre la mesita.
¿Temes que el lujo que te rodea dificulte nuestra conversación?
Se sirve vino en otro vaso y bebe.
¿Por qué estoy aquí?
Buena pregunta.
Rodea el triclinium.
Pregunta de mujer. Quisiera darte una respuesta tan clara y tan precisa.
Se recuesta a su lado y bebe.
¿Y el niño está bien?
Sí, está bien.
Ayer le compré una esclava, una ama de cría. Espero que le pruebe.
Ella le mira tímida.
Le dije que se marchara. Prefiero criar al niño yo misma.
Pues no estoy seguro de aprobarlo. Eso te liga a tus recuerdos. Y yo quiero que empieces a pensar en una vida nueva.
Nada me importa mi nueva vida aquí.
Pero la vida de tu hijo sí debe importarte.
¿Por qué me atormentas amenazándome con mi hijo? Te pertenezco, puedes obligarme a lo que tú quieras.
No quiero obtener nada por la fuerza, sino de buen grado. Quiero tu amor, Varinia.
Ella le observa seria.
¿Y esperas lograr mi amor amenazándome con matar a mi hijo?
Yo no te he amenazado con matar a tu hijo.
Se levanta.
Lo lamento, Varinia.
Ella le mira de reojo y él se sienta a su lado.
No se puede llorar toda una vida.
Estoy recordando, pero no lloraba.
¿Intervengo en esos recuerdos?
Oh, no.
Él se levanta.
Saltas de la verdad a la ofensa con la destreza de una gacela. Bueno.
Se sienta frente a ella.
¿Qué recuerdos evocas al pensar en Espartaco?
Varinia baja la mirada.
¿No te causa pena hablar de él?
No.
Bien, pues dime, ¿qué clase de hombre era en realidad?
Ella baja la mirada de nuevo.
Era un hombre que empezó solo, por completo. Sin embargo, cuando murió, millones de hombres hubieran dado la vida por él sin dudarlo.
¿Pues qué era? ¿Un dios?
No era un dios. Era simplemente un hombre. Un esclavo. Lo adoraba.
Era un forajido.
Se levanta.
Un asesino, un enemigo de todo lo bueno y digno que Roma ha forjado. Pero dime.
La incorpora.
¿Por qué le amabas?
No puedes comprenderlo. Es inútil decirte lo que nunca entenderías.
Pero yo quiero entenderlo. ¿No lo ves? Yo debo entenderlo.
Ella le mira fijamente y se sienta despacio.
Tú le temes aún, ¿verdad?
Él mira al vacío.
Por eso querías a su esposa. Para mitigar tu temor poseyendo algo suyo. Y nada podrá mitigar ese temor. Nada.
Él frunce el ceño y alza la mirada.
Ya lo veremos.
Craso se marcha y ella le sigue con la mirada. Queda pensativa. Espartaco y Antonino están sentados sobre la hierba junto a la muralla de Roma. Aún están encadenados. Los dos tienen la mirada perdida.
¿Crees tú que pudimos haber ganado?
Algo ganamos con emprender la lucha. Con solo un hombre decir no quiero, tembló Roma. Y 10,000 voces dijeron no. Eso fue lo maravilloso. Ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo. La canción en los labios, erguidos, alegres, salvando montañas y valles, confiando en un futuro.
Todos han muerto.
Todos. Varinia.
Traga saliva emocionado.
Muerta. Y mi hijo también.
Alza la cabeza y observa a sus compañeros crucificados a un lado del camino.
Todos.
Antonino le imita. El poeta le mira.
¿Temes a la muerte, Espartaco?
No más que a la vida.
Observa atento a Antonino, que permanece pensativo. El poeta desvía la mirada.
Tú sí la temes, ¿verdad?
Sí.
Abren un portón de la muralla. Craso sale sobre su caballo blanco vistiendo su uniforme de gala y seguido por César. Varios centuriones lo reciben.
¡Salve, cónsul! ¡Forme la guardia!
¿Dónde están los gladiadores?
Allí.
Sujetan a los caballos y ellos desmontan. Craso se acerca a los dos prisioneros. Espartaco se pone en pie. Antonino también se levanta. El patricio llega ante ellos y mira fijamente al poeta.
Antonino, tarda en pasar la noche, ¿no?
Observa a Espartaco. Se acerca a él. Le mira fijamente.
Espartaco.
Él permanece inmóvil.
Eres tú, ¿verdad? Gladiador. Soy Marco Licinio Craso. Responde. Te estoy preguntando.
El tracio clava sus ojos en él. Craso lo abofetea. Espartaco le escupe y le mira furioso. Craso se aleja.
¡Centurión!
El centurión le saluda y acude seguido de César.
Que luchen ahora. Desencadénalos.
Toda la ciudad espera verlos luchar mañana en el templo de tus antepasados.
Lucharán ahora, para mí, ahí y a muerte.
El vencedor será crucificado. Vamos a probar el mito de la fraternidad entre los esclavos.
¡Desencadenadlo!
Varios soldados obedecen. Otros observan a sus compañeros.
¡Formad un círculo!
Todos obedecen. Conducen a los dos prisioneros hasta el interior del círculo. Craso y César observan atentos junto a una escalinata.
No les demos el placer de vernos luchar. No te defiendas. Te mataré a la primera acometida.
No quiero que te crucifiquen.
Obedece, es mi última orden.
¡Empiecen!
Dos soldados los separan. Arrojan sus espadas sobre la hierba. Espartaco toma su arma y mira a Antonino confuso. El poeta coge su espada. Espartaco avanza ante la mirada desafiante de Antonino. Traga saliva con los ojos humedecidos. Se detiene. Antonino arremete. Espartaco se palpa el costado y observa su mano manchada de sangre.
No dejaré que te crucifiquen.
El tracio bloquea los golpes de Antonino. El poeta ataca con fuerza. Espartaco se le acerca y le toma de un brazo.
¿Pero qué haces? ¿No te das cuenta de lo que se tarda en morir en la cruz? ¡No me importa!
Antonino se libera y golpea de nuevo. Pierde la espada. Los dos se lanzan a por ella. Forcejean. Espartaco inmoviliza a Antonino y le mira a los ojos.
Perdóname, Antonino.
Le clavó la espada. El poeta le mira fijamente.
Te quiero, Espartaco, igual que a un padre. ¿Y yo a ti cómo? A mi hijo, al que no veré nunca. Duerme en paz.
Espartaco le abraza con el rostro compungido. Craso y César caminan hasta el interior del círculo. El tracio está arrodillado junto al cuerpo de Antonino. Le quita una brizna de hierba del pelo. Craso y César llegan ante él. Espartaco alza la cabeza y les mira furioso.
Esta es tu victoria. Pero él volverá. Él volverá y con él millones.
Observa a Antonino.
Quisiera oír lo que diría Espartaco si supiera que Varinia, su mujer y su hijo son ahora esclavos míos.
Espartaco gira lentamente, se pone en pie y mira desconcertado a Craso. Dos soldados le sujetan por los brazos.
Sí.
Esboza una sonrisa.
Espartaco.
El tracio mira tenso.
¡Crucificadlo!
Craso y César se marchan. Los soldados conducen a Espartaco. Otros preparan los maderos para la crucifixión. Craso y César montan.
Que su cadáver no reciba sepultura. Sea quemado y esparcidas al viento sus cenizas.
Se marchan. Varios soldados les abren el portón de la muralla.
¿Le temías, Craso?
En el campo de batalla no. Sabía que le vencería. Pero ahora le temo incluso más que a ti.
¿A mí?
Sí, mi querido César. A ti.
En casa de Graco.
¿Dónde habré dejado la carta de mi dimisión? Ah, sí, Julia. Deja de sollozar. En esta mansión reina la felicidad. De modo que basta.
Ah, estáis ahí. Vete, Julia. ¿Dónde os habíais metido?
Las legiones de Craso llenan la ciudad. Hemos estado escondidos. No conozco Roma como Capua. Arrestan a todo el mundo. Y si... sí, entra.
Varinia con su hijo en brazos y Lentulo se acercan al anciano. Graco toma la mano de la joven.
con que esta es la mujer por cuya conquista sacrificó Craso 8 legiones. Lamento no tener tiempo de conocerte mejor. Por desgracia, hemos de emprender el viaje con destinos muy diferentes.
¿A dónde hemos de ir?
Vosotros a Aquitania. El gobernador es pariente mío. Aquí tienes un salvoconducto para todo el mundo conocido.
¿Por qué tengo que ir yo a Aquitania?
Porque yo te lo pido.
Eres muy bondadoso, Graco, pero preferiría...
El doble de lo que te prometí. 2 millones de sesterfios.
¿2 millones?
Aquí está la escritura de manumisión de la mujer. Y esto es un pequeño documento que he preparado para el niño, teniendo en cuenta su reducido tamaño.
Léntulo y Varinia hacen ademán de marcharse, pero se detienen.
¿Y tú a dónde vas a ir?
A Picino.
¿Picino? La ciudad más triste de Italia.
Ahora dejadme.
Ven con nosotros. Verás cómo no malgasto el dinero.
No sea ridículo. Soy un senador. Por favor, marchaos antes de que vengan los soldados.
La joven se le acerca y le besa en la cabeza con ternura.
Oh. Esto haría volver loco de celos a Craso. Vete y mi dicha será completa. Guarda tus lágrimas para el camino.
Se miran fijamente. Ella acerca el rostro al de su hijo y sale con Léntulo. Craco contempla 2 puñales.
Este es el más bonito.
Lo desenfunda, se levanta y cruza el atrio. Llega al dormitorio y corre una cortina. De día, un carro tirado por un caballo cruza la muralla. Un centurión le bloquea el paso.
¡Alto!
Otro se acerca a Léntulo y Varinia, que montan en él. Ella lleva el bebé en brazos.
¿Cuál es vuestra identidad?
Soy Léntulo.
Baja y demuéstrame vuestra identidad.
No me gusta ese tono. No estoy dispuesto a...
Me limito a cumplir órdenes, de modo que no discutas.
Bien, sí.
Léntulo ata las riendas al carro y desciende.
Como te he dicho, soy Léntulo Vaciato, lanista de Capua, y ella... es... mi cuñada.
Varinia y Léntulo miran a un lado del camino.
Vamos, baja.
La ayuda a bajar.
Ella va con su hijo a Aquitania. Lleva un salvoconducto del Senado.
Comprueba su equipaje.
Una palabra, cuidado.
Varinia mira absorta a un lado y se aleja del carro. El centurión se acerca a Léntulo.
¿Qué decías?
Varinia camina alzando la mirada. Se acerca al borde del camino y observa al crucificado más cercano a la muralla. Se detiene. Mira sorprendida. Es Espartaco, que mira ausente y gira lentamente la cabeza. Varinia le contempla boquiabierta con lágrimas en los ojos. Él mira al bebé.
Espartaco.
El centurión.
Dile que está prohibido pararse ahí.
Enseguida.
Vamos.
Sí.
Varinia alza a su hijo en brazos y se lo muestra.
Este es tu hijo. Es libre, Espartaco. Libre. Es libre. Es libre.
Espartaco mira emocionado.
Él te recordará, Espartaco. Porque yo le diré. Le diré quién fue su padre y lo que siempre había soñado.
Léntulo llega con el carro.
Varinia, ten compasión. Sube pronto.
Ella le toma un pie.
Mi amor, mi vida. Por favor, muere. Muere, muere, amor mío, mi vida. Que no se prolongue tu agonía.
Vamos, vamos.
Léntulo la aparta del crucificado. Fustiga al caballo y el carro se aleja. Espartaco y Varinia se miran fijamente. Ella abraza a su hijo.
Adiós, mi amor. Adiós, amor mío.
Espartaco la observa boquiabierto y reclina la cabeza sobre el madero vertical. El carro se aleja por el camino flanqueado por los esclavos crucificados.
Fin. Guión audiodescriptivo en sistema Odesk, escrito por Jesús Cova. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema, realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.